Me llamo Yamal y tengo 11 años. Me levanto temprano y despierto a mis hermanos. Desayunamos las sobras del día anterior y después vamos a recoger botellas vacías. Me llamo Yasmín y no sé cuántos años tengo. Cada día hago cola para recoger agua. Me canso de llevar los bidones tan pesados. Me llamo Basam y tengo 10 años. Cuando estaba en primero, mi padre cayó enfermo, así que tuve que dejar de ir al colegio. Me llamo Muya y tengo 12 años. Me baño en la calle y me da mucha vergüenza. No tenemos baño en casa. Usamos este agua para beber. Tengo 6 hijos. Sueño con una cocina en la que cocinar para ellos. Me llamo Sagira y no sé cuántos años tengo. No sé escribir mi nombre porque no he ido al colegio. Nunca he estudiado, ni después de casarme. Tengo que quedarme en casa y ayudar a mi madre. Un nuevo día, pero nuestra vida sigue igual.
Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF Comité Español, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hace poquito hablábamos de esos 7 años de guerra y en Siria y lo que afectaba a los niños, y ahora nos toca el siguiente de la lista en tiempo de guerra, que son 3 años, los niños y la guerra en Yemen. Situaciones similares, parecidas, lo que pasa es que da la sensación que el conflicto de Yemen está como más solapado, ¿no? Es más silencioso.
Sí, la verdad es que nadie conoce lo que está ocurriendo en Yemen y, como decías, ya son 3 años de guerra y hablamos de que prácticamente toda la población, más de 22 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria urgente, y esto incluye a más de 11 millones de niños que están afectados diariamente por este terrible conflicto.
Se dice incluso que 3 millones de niños han nacido durante esta guerra en estos últimos 3 años y no han conocido otra situación que no sea la de conflicto.
Exacto, son 3 millones de niños los que estos últimos 3 años han nacido, han vivido y han conocido solo conflicto. Y además estos 1000 primeros días de la vida de un niño son los más importantes para su desarrollo posterior, y estos 3 millones de niños no han tenido acceso ni a comida, ni a agua, ni a atención sanitaria, y ni mucho menos que voy a hablar del cuidado psicosocial y del desarrollo de su personalidad y de ir a la escuela cuando crezcan.
Cuando juntamos Yemen, el conflicto de Yemen, UNICEF, nos sale una mujer, Meritxell Relaño. Hace tiempo tuvimos la ocasión de hablar con ella, porque ella está allí, sigue estando allí y sigue mandando mensajes, llamadas de atención y unas imágenes y unas declaraciones tremendas.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con Meritxell allí, porque Meritxell, aparte de comprometida, tiene muchísima experiencia en situaciones de emergencia como esta. Y ella lo que nos dice es que hay toda una generación de niños que está creciendo en la escasez más absoluta, que están sufriendo las devastadoras consecuencias de una guerra de la que no son responsables.
La desnutrición y la enfermedad quizás sea en este momento una de las cuestiones que más llama la atención para la situación de estos niños.
Sí, estamos muy preocupados ahora mismo porque hay unos 1.800.000 niños, millones de niños que tienen desnutrición aguda. De ellos, 400.000 las tienen en su estado más grave, con lo cual si no se atienden de manera rápida, su vida corre peligro. Nos preocupa también el cólera y la diarrea acuosa aguda, que hay 1 millón de casos sospechosos actualmente. Está reduciéndose los nuevos casos estos últimos meses, pero el peligro es que en abril vuelve a empezar la época de lluvias, que es cuando es el repunte de la enfermedad.
Y claro, este cólera conlleva una desnutrición aguda grave y también puede acabar en muerte. Las cifras siguen estando ahí sobre la mesa, no mejoran.
No mejoran. Hace unos meses decíamos que era el peor brote de cólera conocido en la actualidad y eran 900.000 casos, y ahora hablamos de 1 millón. Y como te decía, si no se puede actuar de manera rápida para prevenir y para preparar a la población, cuando llegue la época de lluvias, que es el momento de más riesgo, podemos estar hablando de aún más casos.
Uh-huh. Otra de las cuestiones importantes para UNICEF y para la infancia es la educación. ¿Hay infraestructuras? ¿Todavía tenemos posibilidad de que estos niños se formen, se eduquen?
Pues mira, hay 2 millones de niños que no pueden ir a la escuela directamente. De ellos, 500.000 han tenido que abandonarla desde que ha iniciado el conflicto. Pero es que el problema va más allá, porque es todo el sistema el que está fallando. Casi 3/4 de los profesores llevan un año sin cobrarse un salario, y esto hace que muchos directamente no pueden trabajar, porque ellos y su familia no tienen recursos para vivir. El pasado diciembre, los datos que teníamos es que 1.669 escuelas habían sido destruidas o dañadas y 173 estaban siendo utilizadas con fines militares o como refugio, con lo cual es muy difícil asegurar que estos niños puedan volver a la escuela, que es la única manera de que puedan recuperarse de lo que están viviendo en el conflicto.
Antes de que surgiera esta guerra, este sinsentido, allá por el año 2015, Yemen ya de por sí era un país en el que era muy difícil vivir, vamos, era pobre, tenía unas condiciones, bueno, pues que requerían también de ayuda, así que esto es agravar todavía más esa situación, ¿no?
Exacto, aquí está, como dice la canción, llueve sobre mojado. Al final hablamos de un país que ya era olvidado, nadie sabe ni siquiera dónde está Yemen, ya era un país que tenía unas tasas de desnutrición elevadísimas, en el que la población no tenía acceso a agua potable ni a la sanidad adecuada, y claro, ahora después de 3 años de gravísimo y brutal conflicto, la población está agotando todos sus recursos para sobrevivir.
Uh-huh. Hay que seguir haciendo llamamientos, no hace falta llegar a ninguna fecha, esto no es cuestión de cumplir años. ¿Y los llamamientos a quién se los tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ocurre para que esto no se desbloquee?
Pues lo más importante es que lo que ocurre es que hay una guerra. Lo más importante y más urgente ahora mismo, y es lo que nosotros pedimos a todas las partes en conflicto y a todos los gobiernos que puedan participar en la decisión, es una solución pacífica y que se pare la violencia. Y luego, más allá, mientras esto no ocurra, que se cumpla el derecho internacional humanitario. Esto es que no se viole, que no se secuestre, que no se ataquen escuelas, que no se ataquen hospitales, que haya acceso a la población, que podamos distribuir los bienes básicos y esenciales que ahora mismo no estamos pudiendo distribuir en muchas ocasiones porque es inseguro. Y que se paguen los salarios de los trabajadores, porque mientras el personal de salud y el de educación no cobren su salario, no van a poder cumplir con su trabajo de manera adecuada.
Uh-huh. Tenemos que hacer también el llamamiento de que en 1989 todo el mundo adoptó de manera unánime la Convención de los Derechos del Niño, y curiosamente esos derechos del niño son los que se avasallan y contra las que se van pues de frente en un momento de guerra. Es una guerra sobre los niños, ¿no?
Sí, y como dices, esa convención recoge un mínimo básico que todos tenemos que cubrir, o sea, que el niño pueda sobrevivir, que el niño pueda crecer, que el niño pueda estudiar, que el niño y la niña puedan ser felices, que tengan derecho a jugar. Es un básico que todos los niños y niñas en el mundo deberían tener, y en medio de esta guerra no lo están pudiendo tener porque se vulneran cada día.
Uh-huh. Hay que hacer llamamiento de que esta protección de la infancia no es negociable, no es una cuestión que se pueda negociar a la hora de buscar una resolución para un conflicto.
No, claro, toda vulneración del derecho internacional humanitario es un crimen de guerra. Cuando se ataca una escuela, se está cometiendo un crimen de guerra. No se puede negociar con el bienestar de los niños. Ellos no son objetivo de guerra. Ellos tienen que ser protegidos siempre y en todas las circunstancias, especialmente en un conflicto como el que estamos viviendo en Yemen.
Uh-huh. 3 años ya en Yemen, lanzamos el llamamiento, un poquito de sentido común, un poquito de negociación y bastante vista de futuro, porque estamos rompiendo la infancia, una edad para el futuro de un país también, ¿no? Como siempre solemos decir en estas cuestiones.
Exacto, está en juego el presente de los niños, que es su derecho, y el futuro del país si no conseguimos romper este círculo de violencia, y esperamos que los llamamientos lleguen a buen puerto en algún momento.
Muchas gracias, Lorena Cobas, una semana más.
Muchas gracias a vosotros por escucharme.